conseguir el favor y el respeto de los antiguos, de los puros, pero innovando en el flamenco. Quizás sea una de las empresas más complejas en este mundo. Y si no, recuerde a Paco, a Paco de Lucía. Paco dedicó su vida a tocar, a explorar, a fusionar el flamenco con otros géneros, a utilizar nuevos instrumentos, y por eso le acusaron de todo. De hecho, le pasó cuando se trajo un instrumento de Perú, en el año 77, un instrumento que, según los críticos, contaminaba la pureza del flamenco, pero que hoy se encuentra en cualquier juerga flamenca. El cajón, ese es precisamente el instrumento que trajo Paco de Lucía y con el que empezó Geray. Para muchos es quien reencarna ese respeto, el equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. Geray Cortés, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, contento.
Entonces, ¿el cajón por qué?
No sé, yo creo que para un niño chico, yo tendría, ponle como 4 o 5 años, ¿no? La primera respuesta que tienes cuando das un golpe, ya tienes un grave, si le das arriba tienes un agudo, y para un niño chico es bastante entretenido, ¿no? Por eso arranqué con el cajón y sobre todo por acompañar a mi padre, ¿no? Que mi padre siempre estaba tocando en la casa y era una manera mía de poder estar con él. Venga, papá, que yo me pongo contigo, ¿no?
Tocaba mucho por Paco, ¿no?
Le gustaba mucho tocar todas las falsetas de Paco, todas las falsetas de Tomate, se las sabía. De Enrique del Merchor también, aficionado.
¿Cómo te recuerdas de niño? ¿Cómo recuerdas tu casa, tus padres, tu tía? ¿Cómo era el día a día?
Pues la verdad es que, fíjate, éramos una familia que es verdad que no es, por decirlo como siempre se dice, ¿no? En la casa de un músico siempre ha reinado la música, pero es verdad que en mi casa siempre había mucha música. Siempre estaba... nosotros éramos poquitos en la familia, pero la casa estaba abierta para todo el mundo y siempre estaba llena, ¿no? Entonces siempre venía o unos amigos de mi padre o unos primos míos que no sé qué. Entonces siempre estábamos liadísimos con casi de juerga todo el día y muy bonita, una infancia muy bonita con sus cosas buenas y con sus cosas malas como las tienen todas las familias, ¿no?
Es curiosa la historia del cajón, ¿verdad? Porque el cajón se ha convertido ya en cualquier juerga flamenca, palmas, cante y cajón, ¿no? Y guitarra.
Sí. O sea, el cajón es un instrumento flamenco ya, desde que Paco lo... él dijo, mira, aquí tienes la bendición y ya pasa a ser nuestro.
Pero lo que te decía ayer ahí, que la que le cayó a Paco por eso, no, porque ya. A Paco le cayó en el 77, 78, 79, la leyenda del tiempo, ¿no? Que sí. Con Camarón, que... ¿para ti qué significa poder encarnar ese equilibrio? Porque muchos lo dicen y lo digo yo. Entre conseguir el respeto de los antiguos y la admiración o el... la expectación de los modernos.
Pues no lo sé, la verdad es que todavía me lo planteo. Yo creo que porque soy una persona ahora mismo curiosa y me gusta quedarme como con lo bueno de cada lado y he tenido la suerte de cruzarme con gente súper talentosa a mi lado, ¿no? O sea, te podría contar de mucha gente, pero si te hago el último resumen, antes de dedicarme a tocar la guitarra yo solo, componerle música al baile de Farruquito y componerle música al baile de Rocío Molina, ¿no? Creo que ese ha sido como el último doctorado de mi escuela flamenca tradicional y flamenca contemporánea, porque he aprendido mucho de los dos y he aprendido a ver para cada uno qué era lo esencial, lo más importante para que ellos pudieran expresarse con ese arte. Y desde luego a mí me han alterado mi forma de tocar y mi forma de componer, porque yo estaba al servicio de ellos, con lo cual yo quería que ellos se sintieran cómodos. Yo he hecho un estudio de ellos, que necesitan, que quieren, que... ¿sabes? Entonces, inconscientemente, cuando yo salgo de esa de esa casa o de ese estudio, yo me voy a mi casa con un montón de cosas nuevas, que bueno. Cuando yo pienso en algo en solitario, pues un cachito de ellos dos siempre llevo conmigo.
Qué bueno. Estamos hablando con Geray Cortés, guitarrista, flamenco, artista. ¿Por qué coges una guitarra a los 14?
Pues en realidad la guitarra la cojo con 8, 9. Uh-huh. Pero la primera vez que la cogí fue para quitarla del sofá y sentarme. Esa fue la primera vez que yo cogí una guitarra porque yo le tenía pánico a la guitarra.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, porque era es muy difícil. Arrancar a tocar la guitarra es un instrumento muy difícil, es muy desagradecido. El cajón es mucho más fácil arrancar, ¿no? Luego perfeccionarlo, cada uno tiene sus dificultades o sus cosas.
Y la guitarra, no en el rock, sino en el flamenco. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, poner guitarra... 4 acordes a hacer una falseta, ¿no?
Claro, o sea, a mí cuando mi padre me empezaba a poner, mira, Jerry, este dedo aquí, y yo decía, papá, pero si todavía no le da la nota, estoy colocando el dedo y ya me están doliendo los dedos,
duele mucho,
la yema de los dedos, y es como, pero no pasa nada, papá, yo te acompaño por bulería con el cajón y estoy muy tranquilo. Pero bueno, un día después de quitarla muchas veces del sofá, una de ellas, en vez de ponerla en el otro, me la quedé y empecé como a decir, a ver, mi padre me dijo que este dedo iba aquí, él me miró, me vio, me pilló. Y ahí es cuando empecé a ponerme ya los primeros acordes y tío, y hasta entonces, mira, ahí estoy.
Que tu madre te presenta a Norman, ¿no? O encuentra a la persona que te hace a ti tocar bien la guitarra y empezar a sentirla, ¿es así?
Sí, mi madre me llevaba, o sea, nosotros estábamos paseando por el barrio y en el barrio había una asociación de gitanos que daban pues clases extraescolares para los niños para que no estuviéramos por ahí haciendo los indios, ¿no? Entonces mi madre ve que hay clases de cajón y yo estaba en el momento en el que el cajón era el instrumento que yo quería y mi madre me entramos dentro, preguntamos, oye, que queremos apuntar al niño, que no sé qué, y ahí es cuando conocemos a Norman, que él es mi padrino a día de hoy, y en ese momento era el profesor de la escuela, que él lo hacía por amor al arte, porque es que él es bailador. Y él no toca el cajón, solamente lo hacía por tener a los niños ahí, porque Norman es una persona muy muy, muy... a él le gusta mucho compartir su arte, la enseñanza. Él es una persona que cuida, sabe cuidar.
¿Cómo viviste tú la separación de tus padres? ¿Cómo te enteraste y cómo fue ese proceso?
Bueno, es una cosa que a lo mejor no es que te enteres, sino que te va llegando. Tú lo vas viendo. Los niños, aunque pensemos que son niños, yo ya te hablo de mi experiencia, ¿no? Los niños nos enteramos de muchas cosas cuando somos niños. Otra cosa es que nosotros, los niños, nos hacemos los locos a veces también, ¿eh? Y nos hacemos los niños. Entonces, hay veces que tú lo notas, que lo intuyes, que lo ves, que lo palpas, y llega un día que pasa. Y fue, bueno, pues fue pues como para cualquier niño que ve que sus padres se separan y siente como que bueno, que aquí se acaba algo familiar bonito, ¿no? En el que, pues, te críes con tu padre y con tu madre juntos, o con quién te quedas, o con quién, ¿no?
¿Eso es distinto en el mundo payo que en el mundo gitano?
No, yo creo que es igual. Me imagino que es igual, no lo sé. No sé si hay una costumbre distinta, pero desde luego en la mía y en los poquitos que he conocido, una separación es una separación. Al fin y al cabo, duele. Puede ser que tanto gitanos o payos haya algunas personas que no tengan el acceso a poder separarse por una cultura o por una forma, pero no porque sean gitanos, sino porque a lo mejor por educación ¿no? familiar, no se permite eso, o está mal visto, o no. Bueno, hay mucha gente que tampoco se separa por los propios hijos tampoco, para que no sufran, ¿no? O sea, cada uno tiene una película en su vida por encima de las culturas y de los, ¿no?
Lo pasamos mal.
Sí. Por un lado, estoy contento de la separación, porque si yo estoy contigo, tú no te vas para Madrid. Tú te quedas conmigo.
Eso lo sé yo.
Entonces, ¿por qué ha pasado esto? Para que mi niño sea alguien. Eres un fenómeno de guitarra, eres un monstruo componiendo, todo el mundo te quiere, y eso para mí es un orgullo muy grande.
Estamos hablando con Geray Cortés, que sale de Alicante, de su familia gitana. Bueno, no sales de tu familia, simplemente te mudas a Madrid. ¿Y qué descubres aquí en Madrid?
Bueno, yo me muevo de Alicante a Madrid, me mueve el amor, me muevo por amor, salgo por amor de Alicante, entro en Madrid por amor y es por Tania. Desde entonces, aquí estamos, aquí seguimos. Han pasado muchas cosas bonitas en Madrid. Madrid es una tierra que la siento mía. Me siento un cachito madrileño. Me vine muy jovencito, me vine con 17.
A cortar limones, ¿no? En algún...
Sí. Eso fue buenísimo. Eso fue por lo que me vine, por lo que empecé a decir, bueno, igual ya con ese curro puedo estar allí en Madrid, puedo empezar a vivir, ¿no? Ya tenía como la cabeza en que quería venir, pero tocando no había forma.
¿No?
No, porque no conocía a nadie, no tenía todavía ningún tipo de tal. Entonces, unos amigos de Tania abrieron un restaurante ahí en la Plaza Mayor y me pusieron a mí, pues un poco, pues un día a cortar limones, otro día a vender entradas, hasta que me dijeron, oye, ¿quieres llevar la programación de esto? Vamos a hacer música. Yo dije, claro.
¿Cómo? ¿Música?
Venga, pues para adelante. Y la verdad es que no conocía a nadie en Madrid para meter de música. Tania estaba liada trabajando también. Pero bueno, ahí fue esos primeros momentos en los que empecé a verle la luz y dije que Madrid podría ser una ciudad en la que musicalmente pudiéramos convivir, ¿no?
¿En qué punto estaba tu carrera justo antes de cruzarte con Pucho, con Antón, con C. Tangana?
Pues estaba en un momento en el que yo estaba componiendo para Rocío y para Farruquito y tenía ese hambre, ese me crujía la barriga y tenía hambre de que algo en solitario podría pasar, ¿no? Uh-huh. Siempre le he tenido mucho respeto y mucho miedo porque nunca me he considerado un guitarrista virtuoso. En el que yo pudiera solo con mi guitarra sorprender o impresionar, ¿no?, a alguien y poquito a poco descubrí a la hora de contar el disco, de contar la historia, de que el virtuosismo igual estaba en otro sitio y que claro que soy un virtuoso, claro que soy guitarrista y claro que hay muchas formas distintas de exponer tu arte, ¿no? Uh-huh.
Esa noche en Madrid pasaron por primera vez esta fila de satélites que Elon Musk lanzó.
Los Starlink.
Entonces hubo un momento de... Yo estaba como empezando a ver en Jerai algo como, digo, este tío tiene un pie en lo completamente ortodoxo, pero tiene otra forma. Y yo estaba ahí como, amor a primera vista. Y de repente vimos esta cosa que sucedió en el cielo, que no sabíamos lo que era. Y yo dije, esto son unas señales del cielo. Es que nos estaba diciendo que algo importante estaba pasando aquella noche para los dos.
¿Cuál es tu versión de la historia?
Mi versión es... cuenta todo esto Pucho de que termina cantando Monse y nos vamos para arriba porque abajo había como una especie de sótano estudio en el que se podía tocar, ¿no? Uh-huh. Y estar tranquilito. Y luego terminamos de tocar, nos vamos arriba. Uh-huh. Y estaba mucha música ahí, una fiesta. Y resulta que se acerca Pucho y me dice, oye tío, ¿te importaría sacar la guitarra otra vez y venirte para abajo? Y nos tocas un poquito por Soleá, por Fandango, por... Y a nosotros, cuando él decía a nosotros, era a Santos, a Mari, uh-huh, a Rocío, ¿no? Que para mí eran pues, los modernos de la fiesta, ¿no? Entonces digo, bueno, venga, claro, que yo me bajé para abajo y me puse a tocarle. Y me vi desde fuera y dije, a ver, esta gente están aquí, que son unos cuantos modernos. Yo solo tocándole la guitarra a esta gente... Que para una fiesta, para aguantar una fiesta solo a un guitarrista, sí, te tiene que gustar mucho, ¿no?
Porque encima por soledad, encima que no estás tocando bulería, rumba, que no
claro,
estás...
Claro.
Para lo que quien está fuera del flamenco lo acepta mejor, ¿no?
Claro, entonces digo yo, aquí pasa algo. Y de repente me veo ahí tocando, termino de tocar y digo, aquí pasa algo bonito, algo distinto, porque me veo yo solo aquí con los modernos, abajo, tocando por soledad, y están todos los flamencos arriba bailando reggaetón.
Y qué digo, bueno eso, tío.
Y digo, para mí esto es la música, este es flamenco, estas son las historias y así somos qué las bueno, personas, ¿no?
Qué bueno. Sabes que le pregunté mucho a Pucho Antón, hace tan ganas, acerca de la dualidad que ha vivido en este proyecto. Porque claro, os embarcáis, él se enamora de ti, se enamora de tu historia, de tu disco, y te dice, esto tenemos que contarlo de otra forma. Y él emprende un camino nuevo, que es el cine. Y hacéis un peliculón, tío. Yo lo he visto dos veces y me ha parecido espectacular todo. Lo abordé mucho con Antón. Y entre las otras cosas decía, tío, es que tú eres el director, pero entre otras cosas, te has pegado 3 años con esta persona. Es un vínculo muy especial. Eso habrá hecho que cosas que para ti como director eran muy interesantes meter en un documental, las hayas tenido que quitar o las hayas tenido que modificar para que como amigo no estuvieses traicionando la confianza de Geray, ¿no? Porque al final no es un producto solo de Antón. Tú claro, también estás en la concepción, ¿no? ¿Cómo ha ido todo eso?
Pues eso ha ido, ya te digo, Antón y yo nos conocemos, entre que él a mí no me conocía y yo no tenía tampoco un gran conocimiento de su música que le hacía anterior a esto, anterior al madrileño o lo que sea, ¿no? Que me habían llegado cositas. Nosotros empezamos una relación en la que antes de hablar de este proyecto, que fueron pues los 2 días de antes o tres, los 3 encuentros o 2 últimos encuentros, hacemos un vínculo entre los dos de querer estar el uno con el otro independientemente de sin saber, ¿no? Independientemente de lo que hacemos el uno del otro, sino como, tío, me caes que te cagas y me gusta mucho hablar contigo. Luego esto, cuando yo se lo cuento y lo llevamos a la realidad, ahí pasan muchas cosas, porque yo tenía muy claro que quería contar las cosas, pero una cosa es tenerlo claro aquí, en la cabeza,
y luego verlo.
Y luego ponte a hacerlo, y sobre todo ponte a hacerlo con tus padres. Tus padres súper vulnerables diciéndome, Jerry, yo contigo lo que tú me digas, pero ¿que esto qué es?
Déjame esto que estás contando, que escuchemos algo, por favor.
Vale. ¿Y dónde lo vais a hacer?
Lo queremos hacer aquí en la Plaza Argel.
Yo quiero estar, ¿puedo estar?
Ahí sería el
por
sitio.
Porfa, aunque sea en una esquina.
Tú puedes estar si quieres, lo único sí, que va a estar mi padre.
Me da igual, yo estoy con mis amigas, a mí me da igual. No es sé, que me da igual, que estén, ¿qué pasa?
No sé, Geray, que vaya a ser que...
Es que, papá, no puedo decirle a mi madre que no venga.
Ya, sí, yo lo sé, su papá, pero es que si pasa algo y tal, me dice el problema.
Yo creo que eso sería, ¿no? Cuando me hablabas de...
Claro, una cosa es que uno lo tenga claro, pero luego cuando te pones y lo ves, rascar en sitios que duelen, tocar temas que duelen, exponerlos y sobre todo verlos tú, ¿no? Porque una cosa es que tú lo estés haciendo y otra cosa es que luego tú te veas a ti lo que estás haciendo. Sí. Ahí es cuando te ves desde fuera, te puedes estudiar, puedes ver el daño que le puedes hacer a los demás, el daño que te haces a ti inconscientemente. Todo ese viaje que es como si hicieras una ayahuasca, creo que se dice, ¿no? Eso de que haces un viaje y acabas vomitando y acaba no sé qué, como que luego dicen que te sientes muy bien, pues... Es un viaje en el que pasar por sitios que duelen, tocar temas que duelen, no es fácil.
Tus padres no se habían visto en 12 años, claro. No se habían querido encontrar en 12 años, se encuentran para el documental, lo hacen por ti, pero entiendo que se han tenido que encontrar en estrenos, en no lo sé si ha cambiado la relación de tus padres contigo sí, a raíz de todo esto.
Sí, 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 sí. Mira, las cosas cada vez me doy más cuenta de que no pasan porque sí, pasan por algo. Total. Y bueno, una de las cosas que se cerró el edit de la película, le ponemos las películas a los dos y mi madre me dice que se sintió con muchas ganas de cuidarme por el hecho de que no sabía el daño que me podía hacer con toda esta cosa de la relación entre mi padre y ella. Se lo enseñó a mi padre y mi padre me lo dice también, de una manera más breve. Me dijo yo, aquí tienes a tu padre para lo que sea, aquí está tu padre. Y luego llega el momento de plantearnos de que, oye, esto se va a exponer, esto necesitamos que estemos los 4 personajes a la hora de tal, a la hora de cual, pero en ese momento lo que llega es un corte en la mano.
Que te cortaste el tendón de la mano izquierda, ¿no?
Eso es. Claro, eso superaba todo lo que es hacer una peli o lo que sea para ellos, ¿no? Era como su hijo se ha cortado la mano y es guitarrista y es como, ¿no? Es como el mayor drama, ¿no? Ahí mi madre levanta el teléfono y habla y llama a mi padre y le dice, oye, tu hijo te ha contado lo mismo que a mí. esto es así de grave, es más grave, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí, no? Ahí es cuando un 24 de mayo, que es mi cumpleaños, mi padre me dice, oye, quiero que sepas que he hablado con tu madre. Que fue el regalo más bonito que me pasó, me lo dijo. Y dice, habla con tu madre porque estamos muy preocupados por ti. Y creo que ahí fue como la primera vez, la primera toma de contacto en la que ellos dijeron, oye, aquí lo pasado pasado está, pero tenemos un hijo en común. Que nos estamos preocupando los dos, a los dos nos duele igual, ¿verdad? Así fue, ¿no? Entonces, en ese momento yo tenía una fantasía en el que, cuando yo se lo cuento a Pucho y tal, de que yo quería hacer una foto de familia. Porque dije, esta es mi oportunidad, y tenía clara la imagen. Además, me fijé como mucho en la portada de Parásitos, que me encanta esa portada. Y por un momento lo planteamos y era como, no va a pasar, hasta que, mira, pasó y se vieron, nos hicimos la foto, y realmente es que fue una locura. Y de hecho nos fuimos en un tren en el que, en ese tren, yendo para allá sin saber qué iba a pasar, todo el asiento en el que yo estaba y en el número que acababa ese tren era el 13, ¿sabes? Entonces yo sentía como que, por esa relación que yo tengo con el 13, como que había todo un camino de rosas que íbamos a ir a la gloria, ¿no?
Cementerio, dígame.
Hola, buenas. Te quería hacer una preguntita. Estoy buscando saber si en este cementerio está Tania Merino, y era por si me podías ayudar.
Aquí me sale una Tania Merino.
Yeray Cortés, tú tienes una pena por la que escribes, grabas, produces este disco. Tienes una pena por la que haces una película, que es el giro central de la película, sobre lo que gira todo. Yo te he puesto esto, no quiero que cuentes cuál es tu pena, si no quieres contar cuál es tu pena, para que la gente la vea, porque creo que además es muy emocionante darse cuenta de todo ello. ¿Pero por qué has sacado este disco, este documental? ¿Por qué tenías que contar tu pena, aunque no la cuentes?
Es difícil contar sin contar. Pero, a ver, aquí había una gran parte en la que esta pena es mía, pero yo no tengo esta pena. Esta pena la tiene otra persona. Esta pena, y mucho más pena, y un gran sufrimiento, lo tenía otra persona. Que yo simplemente, por el hecho de que tengo este privilegio que nos dan a los artistas de que se nos pueda escuchar, o tengamos la oportunidad de contar algo con nuestro arte o con nuestras cosas, se me juntó con que yo quería ser guitarrista solista, y se me juntó con que era el momento en el que yo podía tener ese altavoz, ¿no? Desde luego lo hubiese contado de cualquier manera, me hubiese puesto a hacer grafitis por las calles si hiciera falta, pero ha llegado este proyecto en el que yo antes lo iba a hacer para los que me escucharan, pero es que ahora sabía que lo iba a escuchar España entera.
Es que ahora lo ha escuchado España entera.
Entonces, sé que esta pena ya es menos pena solo por recordar a las personas, solo por desatar nudos, solo porque a los que estamos aquí en la vida nos ha sanado, nos ha quitado muchas mochilas de encima, y a los que y a la que no está aquí, que es por ella, directamente siento como que allí está brillando y siendo la persona que...
Invito a la gente a que vea el documental, que todavía está en el
cine. Tienen que verla y escucharla en el cine.
Y cuando haya pasado un tiempo te vuelves y hablamos de eso, si te
Venga.
Parece. Al final de las entrevistas, ya te he dicho que hacemos. Siempre le pido a los invitados que dejen una pregunta para el siguiente, y tú vas a tener que contestar a una que dejó Enric Gel, que es doctor en filosofía.
Olé.
Y ayer estuvimos hablando, fíjate cómo hay tantas noticias falsas y que ahora se quieren crear herramientas que te permitan diferenciar lo que es verdadero de lo falso. Estuvimos hablando de una herramienta muy potente que tenemos y que a lo mejor utilizamos menos de lo que pensamos, que es el pensamiento crítico. Estuvimos hablando de eso. Y te dejo esta pregunta.
Pues mira, pues le voy a lanzar una de las grandes preguntas de la filosofía. ¿Por qué hay algo en vez de nada?
¿Por qué hay algo en...?
En vez de nada.
Ah, algo en vez de nada. Pues es muy interesante la pregunta. Yo creo que hay algo y creo que no hay nada a la vez. Siento que nosotros convertimos la nada en algo y hay cosas que son algo que lo puedes convertir en nada, según el ojo con el que lo mires, según la atención que le des y según la importancia que le des, ¿no? Yo siento que hay veces que solo por la importancia que tú le des a algo, lo puedes convertir en nada o lo puedes convertir en el mayor monstruo de tu vida.
Qué bueno. ¿Y tu pregunta?
Y mi pregunta es ¿a qué tablao has ido recientemente de flamenco en Madrid?
Hay que eduquear las más malas, las que ellos niños han vivido. Siempre descalcito andando, con los bisaquillos a cuestas y las gitanas mangando.
Suponte que sea yo el que es dueño de la película. No tiene fuste. Con perdón tuya, es una mierda. Pero como es el Poncho, y si mete a él Poncho en el disco, que lo debería.
Pero él cantando. Cantando no, porque
no. Él va a hacer un rada por flamenco contigo. ¿Tú sabes lo que sería?
Te lo tienes que decir.
Sí, yo se lo voy a decir. Me gusta que haciera algo tuyo con algo de él.
A ver, es que el Geray es mucho músico, ¿sabes? Y el flamenco para mí es como que lo tengo con respeto, ¿sabes?
Porque, si tú puedes entrar. Puede entrar y el Geray cambiar chip. Mira, cuando hace tú, tacatón, paca, ya está, el chip cambiado.
Ya ha sido el momento en el que más me he matado de la película.
Normal.
En el que tu padre, Miguel, dice, Guillo, pero va, oye, aunque te esté produciendo el disco todo lo que tú quieras, ¿va a cantar Zetangana o no va a cantar el disco?
Claro, tío. Qué fiera es. Papá, un besito burante, te quiero, eres el mejor.
¿Pero entonces vais a sacar algo en algún momento o no lo tenéis planteado?
O sea, primero, antes de que Pucho y yo quisiéramos, o pudiéramos, tiene que poder mi padre, porque él es el productor. Él tiene que ser el productor, porque él nos está diciendo ya cuáles son. Él hace aquí, cambias el chip. Él hace un paca tampoco, pum, piquibán, y cambias no sé qué. Nosotros no podemos meternos al estudio sin mi padre. Solo que, bueno, mi padre, como sabe que Pucho tiene mucho dinero, le está pidiendo lo más grande. Le está diciendo, y si no, yo me quedo aquí tranquilito en mi casa, que estoy muy bien.
Ya está grande. Geray, tío, ha sido un gusto tenerte en el estudio. Muchísimo éxito con el disco, que siga funcionando también la peli. Y que esta es tu casa, para lo que necesites,
muchas gracias,
para lo que quieras.
Muchas gracias, un placer, hombre.
Gracias.